Les saludo en la paz del Señor, dándole la bienvenida a otro domingo, hermoso día domingo, donde podemos tomarnos para adorar al Señor. Y vamos a seguir aprendiendo acerca de la Epístola a los Colosenses. En la sección que comenzamos hoy, vemos que el apóstol Pablo ha dejado su introducción y se está por adentrar a lo que es el cuerpo de la carta. Déjeme recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora, si usted nos está visitando por primera vez o mirando por primera vez. En los versículos 1 y 12 nos introduce al autor de la carta y la audiencia. Pablo le escribe a la iglesia en Colosas. Luego en la sección de los versículos 3 al 8, el apóstol le agradece a Dios por la vida de los colosenses y la esperanza de estos creyentes. Estos creyentes han recibido el Evangelio de salvación en Cristo. Este poderoso Evangelio está dando fruto no solamente en todo el mundo, sino en Colosas también. Luego en los versículos 9 al 12, Pablo le cuenta a estos creyentes cómo es que él intercede por ellos, para que vivan, ¿qué? Vidas fructíferas, produciendo frutos, creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciéndose con el poder constante de Dios a favor de ellos, conforme viven vidas que agradables a Dios, dándole gloria a Dios y dándole justamente gracias constantemente a Dios, al Padre Celestial, por tan grande salvación. Y dado que la razón por la que Pablo escribe esta epístola a una joven congregación es el hecho de que están escuchando, prestándole demasiado oído a una herejía que falsos maestros están enseñando y están tratando de introducir en esa iglesia, ahora el apóstol Pablo empieza a desarrollar el argumento que va a ser su estrategia para contrarrestar esta herejía. La estrategia de Pablo es exaltar a Cristo. Dado que la herejía está justamente socavando, atacando la persona de Cristo. Esta falsa herejía les presentaba a estos creyentes una alternativa que era estéril, que era superficial, un falso evangelio. Pero un falso evangelio que siempre, como todo falso evangelio, apela a los deseos de la carne. Falso evangelio que apela justamente al orgullo humano, como partícipe necesario de la salvación, cuando se sabe que no es así. Sin querer, esta congregación no estaba apreciando la redención del Padre Celestial. Así que estos falsos maestros querían convencer a los colosenses que Cristo no era suficiente para ellos para alcanzar una salvación eterna, sino que ellos necesitaban más que nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por que justamente la herejía está atacando la persona de Cristo es porque lo que importa de la fe es en quién ponemos la fe. Lo que importa es el objeto de la fe. Entonces, si su fe está puesta en Cristo, usted está seguro. Pero si su fe está puesta en cualquier otra cosa que no sea la persona de Cristo y que no sea la obra que Cristo realizó a favor de los creyentes, entonces usted está en problemas. Y problemas de connotaciones eternas. Entonces, como veremos más adelante en nuestro estudio, estos falsos maestros ofrecían una imagen de Cristo que no era la correcta, totalmente diferente a la gloriosa realidad del Hijo de Dios. Y por eso Pablo comienza esta sección que vamos a ver ahora, a mostrarle a estos creyentes cuán grande es esta redención del Padre Celestial que les había dado el Padre Celestial en Cristo Jesús. Porque ellos, que en un momento habían creído el Evangelio verdadero a través de Epafras, ahora estaban siendo tentados de volver a los rudimentos de la fe, a un conocimiento superficial de Cristo, una obra incompleta de Cristo. Necesitaban entonces ellos escuchar tres realidades producidas por la redención del Padre Celestial a favor de los creyentes. Por eso Pablo le recuerda a estos creyentes acerca de la salvación que Cristo ha ganado para ellos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, él incluye en esta parte, él está, recuerden, dándole gracias a Dios por estos creyentes, pero él incluye en esta sección la majestuosa obra de Cristo a favor de los creyentes, agradeciéndole justamente a Dios Padre por tan gran salvación. Esta es la redención ofrecida por el Padre Celestial. La prueba de que Dios nos ha capacitado, hermanos, para compartir la herencia de los santos en luz, es que Él, Dios Padre, nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Es a Dios Padre a quien Pablo le agradece por tan gran salvación. Leemos en el versículo 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Pero el apóstol no se queda ahí. Un poco más nos da de esta redención del Padre Celestial en los versículos que vamos a ver hoy. Así que si me acompañan a Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14 del capítulo 1. Y leo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El mensaje de hoy es titulado La redención del Padre Celestial. La redención del Padre Celestial. Y hoy le voy a presentar tres puntos. Tres puntos de esta redención del Padre Celestial. La redención del Padre Celestial nos libró. La redención del Padre Celestial nos trasladó. Y la redención del Padre Celestial nos perdona. En Colosenses 1, 13 y 14. Hoy veremos tres realidades maravillosas de la redención del Padre Celestial que le motivará a usted a ser más agradecido a Dios por su salvación personal. El deseo y el decreto de Dios Padre, que fue decretado desde antes de la fundación del mundo, ha sido realizado por Cristo en el pasado, pero tiene connotaciones constantes y presentes en la vida del cristiano. Así que vayamos al primer punto. Nos libró. La redención del Padre Celestial nos libró. Y leemos versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esta redención es lo que permite, hermanos, que los cristianos tengamos derecho a esta herencia eterna junto con los santos. Ahora, este es el comienzo mismo de nuestra salvación. Este es el derramamiento de la gracia de Dios a favor de nuestras vidas. Y sabe una cosa, donde no hay gracia de Dios, hay oscuridad. Donde no hay gracia de Dios, hay muerte. Isaías lo describe así, dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Amanecerá. Cristo trae luz a nuestras vidas. Y como un día baña justamente de sol nuestras vidas, eso es lo que hace cuando el Señor llega a nuestras vidas. Él trae luz. Y su gloria, dice Isaías, habla de fulgurante resplandor, no más tinieblas. El cristiano no vive en tinieblas. El cristiano vive en la luz. ¿Y qué debe provocar esa redención entonces en el cristiano? El cristiano debe ser agradecido a Dios por tan magnífica e increíble salvación y tan magnífica redención. Y eso es lo que Pablo está haciendo acá, en estos versículos, alentando, intercediendo por los colosenses para que la sabiduría espiritual dada por Dios les permita entender el maravilloso plan de Dios en Cristo. El apóstol les dice que Dios ya ha alcanzado esta salvación para los creyentes. Por eso Pablo lo expresa en tres realidades que Dios ha dado a Cristo, a través de Cristo, a sus redimidos. Pablo menciona tres cosas que Dios hizo a favor de los creyentes. Nos libró, nos trasladó, nos perdonó. Por eso, hermanos, en estos versículos quiero que ustedes vean que las bendiciones que Dios decretó en el pasado, alcanzadas por Cristo, tienen connotaciones y realidades presentes en su vida, para que usted pueda exaltar a Cristo en la manera que vive. Así que vemos acá en el versículo 13, si me acompaña, que Pablo nos dice que el Padre nos libró del dominio de las tinieblas. Expliquemos esto un poco. Dios Padre nos libró. Dios Padre ama librar a los suyos. Recuerde, Israel siendo liberada de justamente la esclavitud y la opresión de Egipto, ¿cómo poder olvidar esa liberación de la mano poderosa de Dios a favor de su pueblo? Dios ama liberar a los suyos. Eso lo vemos en Jueces 6:9. Les leo. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Dios tiene cuidado de los suyos. Él ama liberar a los suyos. Y le aliento, hermano, a usted que en momentos de angustia, en momentos en que las cosas no están yendo bien para usted, donde su fe está siendo probada, que usted sepa y entienda que tiene un Dios que ama liberarlo, un Dios que sale a su encuentro. Y eso lo vemos en el libro de Salmos una y otra vez, un libro que está repleto de oraciones, alabanzas, poemas, oraciones pidiéndole, pero también agradeciéndole a Dios, porque Dios está siempre salvando, rescatando a su gente. Salmo 33:18 dice: los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Dios Padre es un libertador. Por eso Cristo nos pidió que oráramos como. ¿Se acuerdan cómo pidió el Señor que oráramos en Mateo 6:13? Y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, dice, y el poder y la gloria. Dios quiere librarnos del mal. Dios el Padre nos ha provisto la redención que tenemos en Cristo y Él ha establecido que su Hijo no solo haya rescatado a cada una de nuestras vidas de la maldición y de la muerte espiritual, sino que Cristo nos liberará de la ira venidera. ¿Dónde lo vemos eso? Hablando de los últimos tiempos. Primera de Tesalonicenses 1:10. Les leo también. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Dios ama rescatar a su gente, librar a su gente, sacar a su gente de situaciones difíciles. Ahora volvamos al versículo 13 de Primera de Colosenses, de capítulo 1. Cuando hablo de que Pablo está diciendo de que Dios nos libera de la ira venidera, ¿no? Bueno, hay comentaristas en este caso, específicamente de 1:13, que ellos ven justamente Pablo teniendo en mente la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Hay otros que dicen, no, ellos ven a Isaías hablando de liberación, porque Pablo usa palabras parecidas a Isaías: saques, liberes, tinieblas. Pero me parece aún más factible, hermano, que Pablo está acordándose de su propia conversión. En Hechos 26:12-18, él usa casi las mismas palabras que está usando acá en Colosenses. Si quiere ir conmigo ahí. Dice en el versículo 17, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas, ¿vieron?, a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Es casi lo mismo. Eso es Hechos 26:12-18. Ahora, como vemos hasta aquí, Dios Padre es quien nos rescató. La salvación pertenece completamente a Dios, como lo tuvo que aprender Jonás a la fuerza, ¿no? La salvación es del Señor, dijo Jonás, desde la panza del pez, y en ese momento Dios lo libera, en Jonás 2:9, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿liberado de qué? Dios nos libera, dice este pasaje de Colosenses. ¿Liberado de qué? ¿A qué se refiere a Pablo con el dominio de las tinieblas o el poder de las tinieblas? Porque Él nos liberó del dominio de las tinieblas. Bueno, el uso de la palabra griega, que se traduce poder o dominio en lo que es el griego secular, sugiere la habilidad de alguien de llevar a cabo algo. Simplemente eso. Al punto de que no hay obstáculos en el camino para esta persona. Es diferente a la palabra que vemos en Romanos 1.16, de que el Evangelio es poder de Dios. Eso es distinto. En el Nuevo Testamento hay distintas palabras para hablar justamente de poder o de dominio. Este no es el poder que reside en la persona de poder hacer algo, de tener la fuerza de hacer algo. No es algo objetivo, físico, espiritual. Esto es, se refiere al poder para decidir. Al poder que ha sido dado a alguien para poder decretar y hacer algo. Dios, por ejemplo, el Estado, hablemos del Estado. Le ha dado Dios al Estado poder para que se organice jurídicamente y para que ejecute ¿qué? Justicia y traiga también protección a sus ciudadanos, ¿no? Eso ha sido dado por Dios. El gobierno ha sido ordenado por Dios. Entonces vemos el Estado también, el gobierno, que es parte de ver el señorío de Dios a través de esos medios, en el que claramente vemos que a pesar de que ellos están en gobierno, es Dios el que está gobernando. Nada pasa al margen del poder, de la potestad o de la autorización de Dios. Esta es la misma potestad que Dios manifiesta en el cielo. Dios está tan a cargo de las cosas aquí en la tierra como del cielo. Dios es el que concede potestad sobre todas las cosas. Por eso Pablo aquí, en este versículo 13, nos habla de que Dios nos rescató de este dominio espiritual. Obviamente, Él tiene control de eso. Es Dios mismo quien concedió esa autoridad a las tinieblas, a Satanás. Pero Dios el que tiene pleno control sobre eso. Dios le da a las fuerzas del mal y aún al anticristo determinado control y poder para hacer cosas. Pero es Dios el que está en pleno control de todo. Es Dios Padre quien da el poder o dominio. Por eso es que Dios Padre no tiene ningún problema de sacarnos de ahí, de sacarnos de la potestad de las tinieblas y ponernos en el reino de su Hijo amado. Es Dios quien da el poder, es Dios que da el dominio. Y en este dominio se engloba justamente la voluntad de Dios en ese dominio. O la facultad de alguien de hacer cosas. Por ejemplo, vuelvo al tema de Satanás. Dios le ha concedido a Satanás manifestar un determinado poder, pero es Dios quien está en control. ¿No? Hablemos un poco del dominio de Satanás, la esfera de dominio de Satanás. Dada por Dios. Nada toma lugar al margen de la autoridad de Dios. Nada toma lugar al margen de la voluntad de Dios. No podemos tomar nada mismo nosotros si Dios no nos lo da. No podemos hacer nada si Dios no lo permite. Y esta es la palabra justamente que vemos acá. Poder, potestad, dominio. Es una palabra justamente que aún se usa para Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Ahora, en el caso de Cristo, justamente vemos que Él es Dios. Ahora, Pablo usa la misma palabra, y lo voy a llevar de nuevo a Hechos 26:18. Es la misma palabra que Dios usó con él cuando Dios le da su ministerio a Pablo. Recuerde, Pablo está en el camino a Damasco, persiguiendo creyentes, y Dios le salva dramáticamente. Y escuchen la palabra potestad, cómo la usa Pablo ahí. Dice, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás. ¿Vieron? Lo que Pablo está diciendo en Colosenses es exactamente lo que Dios le encomendó a él en el camino a Damasco. Rescatar a esta gente del poder, del dominio, del control de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que nos queda claro? Que debemos separar lo que es poder, el poder que alguien tiene. El único que tiene poder verdadero es Dios. Acá estamos hablando esfera de poder. Aquí Pablo se refiere a justamente esta esfera de poder que Dios le da a Satanás para que temporalmente tenga a alguien en las tinieblas. Ahora, recordemos, ¿cómo termina la historia? Satanás no triunfa. Aún esos últimos tiempos donde el anticristo se va a manifestar. Todo eso es dado y permitido por Dios. Ahora, Al diablo se le ha dado esa potestad. Apocalipsis 13, 2 al 7, si lo quieren leer. Pero la realidad es que aún en el momento en que el anticristo esté actuando, a Dios no se le está escapando nada de las manos. Es simplemente una potestad que Dios ha dado. Ahora, Cristo mismo, en Juan 10, 18, nos dice que Él tiene la potestad para dar su vida. Es la misma palabra también. Entonces, ¿cómo entendemos Colosenses 1:13? Es una potestad que se le ha sido dada a Satanás temporalmente y que Dios, Cristo, el que de su propia potestad da su propia vida, ahora está rescatando, porque Él también tiene la potestad para rescatar a la gente de las tinieblas. Nadie me quita la vida, dice el Señor, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Mi mandamiento, dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Así que, hermanos, ¿por qué estamos viendo esto? Porque la redención del Padre Celestial es una realidad que ya ha sido alcanzada. Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Pero, digamos, esa es como define un poco la parte negativa o la parte, digamos, en el sentido de que vemos cuán mal estábamos pasando bajo el poder de las tinieblas. Estábamos entregados a un régimen autoritario, a un régimen malvado que tenía completo control sobre nosotros. Y sin la ayuda de Dios, nos entregábamos nosotros placenteramente a los designios de nuestra carne, que nos encadenaban y condenaban más y más a esa desesperanzadora situación. Pero Dios nos saca de eso. Y esa es la parte positiva. Él nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y ese es el segundo punto que vamos a ver. No nos vamos a quedar cuán mal estábamos. Vamos a contemplar y vamos a valorar y agradecerle a Dios por la redención del Padre Celestial, porque nos libró, pero también porque justamente acá, en Colosenses 1, 13 y 14, vemos tres realidades maravillosas de esta redención del Padre Celestial. ¿Para qué? Para motivarlo a usted a que justamente sea agradecido a Dios por su salvación personal. Entonces veamos el punto número 2. Nos trasladó. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Versículo 13. Esta es otra de las realidades de la vida del cristiano que Pablo expresa justamente localizando eso que pasa en el pasado. Esto ya ha sido alcanzado a favor del creyente. Por eso, hermanos, estos versículos vemos justamente que nos muestran las bendiciones en el pasado alcanzadas por Cristo tienen implicaciones presentes en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que exaltemos a este Cristo, para que alabemos a este Cristo, para que le glorifiquemos no solamente con palabras, sino con una manera de vivir que le dé honra a Él. La redención ya ha sido alcanzada por el Padre, y Dios Padre nos trasladó al reino de su Hijo. Este es el mismo lenguaje que describe a los poderosos reyes de antaño, que tenían el poder justamente de remover pueblos de sus tierras originales, de sus tierras justamente que habían sido heredadas. Y estos reyes transportaban a esta gente, los llevaban pueblos y familias a lugares que ellos les asignaban de acuerdo a sus conveniencias políticas o conveniencias económicas. Es exactamente el mismo concepto. Ustedes saben que algunas tribus israelitas fueron removidas de su lugar justamente por el rey de Siria, que las llevó justamente al imperio sirio. Las trasplantó a su propio reino. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Un caso más moderno es el éxodo del pueblo oriental. Tal vez usted dice, ¿qué es eso? Bueno, en 1811, 1812, al mando del general Artigas, cuando hubieron casi 10.000 orientales, que son los uruguayos, yo soy nacido ahí, así que soy un oriental, o uruguayos, marcharon 552 kilómetros por 64 días acompañando a este general a sentarse al costado de un río. Ahora, la influencia que este hombre tenía sobre la gente, eso dio nacimiento al fuerte nacionalismo uruguayo u oriental, como se dice, y al gran amor y respeto que esta gente tiene por su libertador. Entonces, ¿cuánto más nosotros como cristianos no deberíamos tener amor, respeto y sentirnos atraídos por nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra, que vivió una vida perfecta, fue a la cruz, se desangró, sufrió por nosotros para redimirnos y sacarnos de la potestad de las tinieblas, sacarnos de las tinieblas y traernos a su reino de luz? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos ser agradecidos? La redención ya ha sido otorgada por Dios y ha sido alcanzada por Cristo, quien nos trasladó a su reino de luz. Y esto debería ser una causa de profundo agradecimiento. ¿Para qué? Para darle aliento y ponerse las pilas en su santificación personal. Al momento de que este rescate se produce, ¿qué es lo que se produce? El nuevo nacimiento. Usted es una nueva criatura en Cristo. Es aquí cuando Dios arranca a su vida completamente de este reino de tinieblas y nos lleva a ¿qué? Hacia Él. Este es un evento que toma lugar instantáneamente. Esto no es un evento gradual o progresivo. Usted es libre inmediatamente. Usted es libre. La redención ya ha sido otorgada por Dios Padre y alcanzada en Cristo, quien nos trasladó justamente. Ahora, esto, hermano, nos enseña que debemos caminar en luz. Debemos caminar en luz, dado que somos hijos de luz. Nuestras faltas se van a ver cada vez más, eso es verdad. Nuestras faltas se van a hacer más notorias y visibles, porque somos hijos de luz. Por eso debemos caminar con integridad. Cuando los hermanos nos ven y cuando los hermanos no nos ven, debemos ser íntegros. Debemos caminar en luz. Dios nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo que Él ama. Ese traslado legalmente ha sido decretado. Usted es libre. Pero hay una parte visible de eso mismo que está siendo manifestado en nosotros en el tiempo presente. Y de eso habla el versículo 14. Pero vamos a llegar ahí a su tiempo. Pero mientras, usted necesita entender lo siguiente. Ha sido sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de luz. Y mire esto, le voy a dar una ilustración. Cuando Dios lo salva a usted, lo saca de una cárcel que está en el medio del bosque. Esa cárcel está inaccesible. Está en un lugar oscuro. Está en un lugar pantanoso y sucio. Entonces usted por la oscuridad, por las tinieblas, no puede discernir absolutamente nada, ni lo que hace. No puede ver su propia mano. Pero ahora viene el decreto divino y viene su abogado Jesucristo y les dice, libre, una vez que usted pone su fe en Él y su abogado paga todo por usted. Entonces, ¿qué pasa? Usted es trasladado, sacado de esa cárcel y es trasladado a pie. Y usted va a caminar a pie hacia la ciudad de luz. Y usted puede ver a la distancia la ciudad de luz, magnífica, refulgente, impresionante, llena de luz. Y usted avanza hacia esa ciudad y ahora usted está libre. Usted está libre y se encuentra caminando en este proceso de santificación, saliendo de la cárcel mugrosa y sucia a esta ciudad de luz. Y a medida que usted camina, atraviesa un pantano, el pantano de la vida. Y lo que pasa es que conforme usted se acerca más y más a la luz, usted empieza a notar la suciedad que lo rodea. Usted empieza a notar la suciedad que usted mismo carga en sí mismo, que tiene impregnada en su cuerpo. Antes usted no era consciente de esa suciedad. Usted no era consciente que usted arrastraba suciedad, pero conforme camina hacia la ciudad de luz, a la cual ha sido rescatado y llevado, usted justamente ahora nota esa suciedad. Después de varios días de caminar, o varios años de caminar, usted mira sus vestiduras y todavía tiene que limpiarlas diariamente. Diariamente tiene que limpiarlas, pero ya no lucen tan sucias como cuando usted empezó. Esta es la santificación del creyente, hermanos. A medida que usted se expone a la luz de la palabra, Usted verá la suciedad de la cual debe constantemente arrepentirse. Pero a su vez, conforme usted mira hacia atrás, va a ver la obra de Dios en su vida. Y compara su estado anterior y usted ve que sus vestiduras están mucho más limpias. Dios lo libró de la condenación espiritual. Lo sacó de esa cárcel espiritual. La cárcel espiritual es su manera de pensar. Son las filosofías vanas de este mundo. Son las cosas que lo regían y lo gobernaban a usted. Usted ya está libre de eso por Jesucristo. Él lo trasladó del reino de las tinieblas. Ese es un decreto que en el pasado ha sido llevado a cabo por Cristo y ahora tiene justamente beneficios presentes. Pero ahora usted está siendo transportado desde la cárcel de las tinieblas al reino de luz. Ese reino de luz admirable de su Hijo Jesucristo. El Dios Padre lo ha rescatado a usted, lo ha redimido de ese dominio satánico donde la autoridad de Satanás es ejercida. Pero si usted está en Cristo, debe vivir en luz, debe caminar en luz. Este cambio de dominio es tan vívidamente descrito justamente. Tinieblas, luz, y tinieblas que había tenido en un lugar justamente donde usted pertenecía, pero que ahora ha sido rescatada. Usted, como los colosenses, habían estado en ese lugar, pero habían sido rescatados. Y Pablo les dice, están despreciando esta redención del Padre Celestial. Él los libró, Él los trasladó. La gente que no ha sido rescatada por Dios en Cristo, todavía vive en una estructura de poder justamente como esa. Y es un dominio que es caracterizado ¿por qué? Por las fuerzas del caos y de la maldad. ¿Cómo sabemos eso? Porque estas cosas son evidentes en la manera en que la gente vive. Pablo las describe así en Colosenses. Esta gente vive en fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, insulto, mentiras, borracheras, lujuria, como vemos en el capítulo. Pero, capítulo 3 está eso. Pero ustedes ahora son hijos de luz. Ustedes son hijos de luz y deben comportarse como tal. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces le pregunto, hermano, ¿cómo está caminando usted? ¿Está caminando en la luz? ¿Está caminando en obediencia a los deseos de Dios para su vida? ¿O está caminando en tinieblas? Espero que usted comprenda que esta redención del Padre Celestial le ha capacitado para vivir una vida de obediencia en Cristo. Para que exalte al Cristo en una manera de vivir obediente. Viva una vida fructífera a la luz del sol de Cristo, con luz. Dice Colosenses 3, 12 al 14. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Como Cristo los perdonó, también perdónense los unos a los otros. Eso es vivir en luz. Y eso es lo que debemos entender, que las bendiciones que Pablo expresa que Dios ha alcanzado, ha cumplido en el pasado, tiene implicaciones presentes. Esto tiene que estar haciendo una diferencia en la manera que usted vive hoy. Ahora, dice ahí el reino de Cristo, el reino del Hijo amado, el reino de su Hijo. ¿A qué se refiere? Bueno, este es un periodo de intermedio entre lo que es la resurrección de Cristo y el reino de Dios cuando se instale definitivamente. Este reino de su Hijo amado está ocurriendo en estos momentos. Ahora, Pablo lo expresa de esta manera, en Romanos 14 y 17, cuando él dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Este reino se refiere mucho más que al milenio, que el milenio va a ser un reino literal, en esta tierra literal, un reino donde Cristo va a reinar desde Jerusalén, pero aquí no se refiere a eso. Tampoco se está refiriendo al reino o al dominio que Dios tiene sobre su creación. No, esto es el reino de su Hijo amado, es lo que nos capacita para justamente Es la vida espiritual, es lo que nos capacita para tener justamente comunión con Dios Padre, comunión con la Trinidad misma. Hermanos, no perdamos de vista la realidad de que dado que Cristo es nuestro Rey, Dios justamente nos da una responsabilidad también de ir cada día a su presencia, tener intimidad con Él, alimentarnos, pero también tenemos la responsabilidad de representar a ese Rey. Y debemos representarlo viviendo en luz, en una manera que exhiba las cualidades y los hermosos atributos de este supremo Cristo, de este Dios que tenemos. Hemos recibido un reino que no puede ser conmovido, y estamos llamados nosotros a vivir acorde a eso, demostrando gratitud y agradecimiento a Dios. Ofrezcámosle entonces un servicio reverente, un servicio que sea maravilloso, a lo mejor de nuestra habilidad. Y es más, usted debe disfrutar esa redención, hermano, aun cuando va camino hacia la ciudad de luz. No hemos llegado, pero ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas. Entonces veamos el tercer punto. Redención del Padre Celestial. Es una redención que actualmente es disfrutada. En Colosenses 1, 13 al 14, hoy vemos que tres realidades que hablan de la redención del Padre Celestial, que le motivará a usted a ser agradecido a Dios por su salvación personal. Entonces, la redención del Padre Celestial, punto número 3, nos perdona. Vimos 3 puntos hasta ahora. Este es nos perdona. Leemos versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Esas dos acciones anteriores que Dios nos libró y que Dios justamente nos trasladó, Pablo las expresó en tiempo pasado. Vio que yo mismo puse nos libró, nos trasladó, pero ahora les digo nos perdona. Paso a tiempo presente. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios hizo en el pasado nos estamos beneficiando ahora en tiempo presente. No solamente le perdonó en el pasado, Dios lo perdona día a día. Pero ahora vemos que la redención es justamente algo que podemos disfrutar diariamente. Y Pablo la expresa de esta manera. Esta redención en tiempo presente, el perdón de los pecados, es algo que disfrutamos constantemente. Por eso les decía en la analogía de caminar hacia la ciudad de luz, desde la prisión hacia la ciudad de luz, que en el camino, en el proceso de santificación, usted debe ejercitar eso constantemente. La confesión de qué? De sus pecados. Hágalo diariamente, es un proceso constante de santificación y de purificación. Esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Déjenme leerlo para ustedes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, conforme Pablo llega a este versículo, aquellos que somos sacados de la oscuridad quedamos obnubilados por la luz de Cristo. Porque Él que dice, ¿en quién tenemos esta salvación? En Cristo, en Jesucristo. Entonces ven cómo Pablo lo pone ahí en el centro. Porque esto es hacer justicia a la obra de Cristo. Esto es hacer justicia a la persona de Cristo. Así como Saulo de Tarso en el camino a Damasco fue obnubilado por esta luz y sus ojos quedaron encandilados con la belleza de Cristo, eso tiene que pasar en su vida, que saliendo de la oscuridad se encuentre con la luz de Cristo y su vida cambie de tal manera que usted quede enamorado, obnubilado, encandilado con la belleza de la persona de Cristo. Conforme somos rescatados de nuestra miseria, conforme somos rescatados de esa condenación eterna, nuestros ojos se abren, nuestra vista ve ahora hacia el cielo para apreciar la majestuosidad de nuestro Señor. Y eso es también lo que Pablo está expresando aquí. Pablo dice que justamente nuestra salvación y todo lo que tenemos están centradas en Cristo. Todo apunta a Cristo, todo apunta a Cristo. Por eso les dice, antes de empezar la corrección que les va a dar más adelante en el libro, ya les está diciendo, hermanos colosenses, ¿por qué desprecian esta salvación tan grande? ¿Por qué están escuchando algo que dice que es una herejía, una mentira de que Cristo no es suficiente? No, Pablo lo pone en el centro de todo. Y esto es justo, esto es hacer justicia a Cristo. Él es el creador de todas las cosas. Él es quien brilla en la oscuridad. Y Pablo lo pone en el lugar prominente que nuestro Señor se merece. Pablo nos dice que es Cristo quien nos da redención e inmediatamente aclara lo que es esto. ¿Qué es lo de redención? Dice, la redención de nuestros pecados. Ahora veamos qué es eso, redención. Efesios 1:7, por ahí ustedes lo saben ya, nos describe que la redención es el perdón de nuestras transgresiones. Bueno, mire, redención es un término que habla justamente de la liberación alcanzada a través de un pago. Alguien pagó, era una palabra usada para hablar justamente de la liberación de los esclavos, de la esclavitud, del cautiverio, o cuando era liberado un prisionero de guerra. Modernamente se usa mucho la palabra emancipación. Ahora, esta es una emancipación real, y a eso quiero llegar. Para disfrutar esta redención del Padre Celestial, usted tiene que entender que usted ha sido emancipado, usted es libre. Usted ha sido comprado por precio y sale ahora a disfrutar su libertad viviendo una vida fructífera para la gloria de Dios, al mismo tiempo que muere a sí mismo en el proceso de santificación. Esta es, no es una tragedia que termina con una tragedia, digamos, hubo un moraviano, un, digamos, misionero, ¿no?, que tenía un montón de deseo por servir a Dios, pero la tragedia con él fue que su fanatismo enceguecido le hizo vender todo para ir a ser esclavo, para ganar tribus en la isla de Santo Tomás, aun cuando él tenía su propia familia, mujer e hijos, y se fue. No, Dios no lo llama a ese tipo de cosas, sino la emancipación, la libertad que Dios le dio y que Cristo le ha dado a Pablo para justamente, para que Pablo pudiera volver a darle su vida a Dios. Como diciendo, me salvaste de algo tan increíble, de una manera tan increíble, te doy mi vida nuevamente para servirte. A eso se refiere. Pablo en Colosenses 1:24 dice, él no le escapa a los sufrimientos. Dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que les falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Así que hermanos, agradezca a Dios, aun si Dios le toca, le hace pasar por momentos en que usted va a tener que sufrir, pero sobre todo agradezca a Dios y glorifique a Dios muriendo diariamente a usted mismo. Ahora, perdón no es exactamente el mismo concepto que emancipación o liberación. Y quiero ver con usted eso antes de terminar. Pero Pablo pone estos dos términos juntos. Él dice, tenemos redención, el perdón de los pecados. Los pone juntos. Pero esta palabra es una palabra compuesta en el idioma original que lleva la idea de que Dios envió sus pecados lejos de usted. ¿Escuchó eso? Dios envió los pecados lejos de usted. Dado que Cristo nos ha salvado, Dios ha desterrado nuestros pecados. Dios los envió muy lejos nuestro. La pregunta, espero que usted se esté haciendo, es ¿cuán lejos Dios envió los pecados? Bueno, la respuesta está en el Salmo 103:12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Bueno, ya sabe, ¿eh? Si Dios lo ha salvado, aquí en Milford, Delaware, sus pecados han sido enviados a las antípodas. Bien lejos Dios envió sus pecados. Ahora, ¿qué es una antípoda? Déjeme decirle. Bueno, una antípoda o un punto antípoda es el punto del planeta que se encuentra del otro lado del planeta. Que si usted justamente traza una línea imaginaria desde Milford hacia el otro lado del planeta, encuentra ese lugar, que es la antípoda. Ahí mandó Dios sus pecados. Ahora, como la mayor parte del planeta es todo agua, el 71% de agua, la mayor parte de los lugares, los puntos antípodas, están en el océano. Y es bueno eso, porque mire, si Dios lo salvó aquí en Milford, Delaware, la antípoda de su pecado, según la Biblia, Está en Miqueas 7:19 la definición. Dice, volverá a compadecerse de nosotros. Miqueas 7:19. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Ahí están sus pecados. Y ya que insiste, porque usted la verdad que insiste un montón, Usted insiste, ¿a dónde Dios envió sus pecados? Bueno, le cuento que la expresión es una manera de decirle que nunca el pecado va a ser encontrado. Porque cuando usted, a medida que usted camina hacia el este, usted se aleja del oeste, ¿no es cierto? Y de la misma manera que usted camina hacia la luz, usted se aleja de las tinieblas. Así que, pensando en ese boscoso pantano, la cárcel, cuanto más uno camina hacia la luz, a la ciudad de luz, más se aleja de eso. No trate de volver a buscar su pecado. Eso está en las tinieblas. Y usted está viviendo y viniendo a la luz. Usted si viene de la luz y se vuelve de la luz para ir a las tinieblas, no va a ver nada. ¿Qué le va a pasar? Usted se va a lastimar. Volver al pecado es una experiencia dolorosa. No trate de volver a buscar su pecado. Eso está en el pasado. No trate de volver. Ok, le digo cuál es la antípoda de Milford. La antípoda de Milford está en el Océano Pacífico, cerca de Australia. Es más, está la ciudad que está más cerca es una ciudad que se llama Augusta, en Australia. Así que ya sabe, si usted está empecinado a encontrar su pecado, tiene que ir a Augusta, Australia. Ok, y créame, es muy peligroso. Aparte está a 19.000 kilómetros, un vuelo directo le tomaría 21 horas llegar ahí. Así que, quédese acá, obedezca, quédese acá y obedezca. No trate de volver a buscar su pecado, eso le va a salir caro, le va a salir muy caro. No trate de volver a buscar su pecado, va a perder mucho tiempo. Quédese acá y obedezca. Use su tiempo de una manera útil. ¿Vieron, hermanos y hermanas? Como parte de la redención del Padre Celestial, muchas veces Dios nos saca de esa cárcel localizada en nuestros propios países y nos trae a este país para salvarnos. Así que yo mejor me quedo acá. No quiero volver a Argentina a encontrarme con mi pecado. Pero hermanos, conforme arribamos al versículo 14, el apóstol Pablo concluye este breve ensayo de la obra redentora del Padre, justamente alabando y exaltando a Cristo. En esta sección Pablo habla acerca de nosotros. Él dice nosotros, él se está incluyendo, ya no dice ustedes. ¿Por qué? Porque él cambia este enfoque de la conversación a un tiempo presente, incluyéndonos a todos. Esto es algo que es justamente nos habla de que nos beneficiamos todos juntos de las cosas que Dios ha hecho en el pasado. La redención del Padre Celestial exhibe la gloria de Cristo, exalta la persona de Cristo, exalta el poder de Cristo. La redención del Padre Celestial nos libró del dominio de las tinieblas. La redención del Padre Celestial nos trasladó al reino de su Hijo amado. La redención del Padre Celestial nos perdona, nos redime diariamente. Todo esto magnifica a Cristo. Todo esto es para su gloria. Convence y alienta aún al más distraído de los colosenses que estaba siendo entretenido por esas falsas doctrinas, que estaban justamente despreciando con su forma de pensar al Señor Jesucristo, que estaban creyendo que Cristo no era suficiente. Pero eso también que acabamos de ver le puede ayudar a usted, aun si usted está distraído también, para alentarlo, para justamente que usted no esté distraído, para que viva justamente que una vida agradable a Dios, para que usted camine en luz, para que usted justamente viva para la gloria del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que como vemos, Colosenses 1, 13 al 14 nos mostró que tres realidades maravillosas de la redención del Padre Celestial, y espero que esto le motive a usted a apreciar y agradecer más a Dios por su salvación personal. Oremos. Señor Jesús, cuán grande tú eres. Cuán amoroso. Cuán increíble. Cuán maravilloso. Nos diste una salvación, la ganaste por nosotros. Y nos ayudas a vivir una vida para tu gloria. Nos has sacado de esa cárcel tenebrosa, pantanosa, llena de tinieblas, donde no podíamos ver, pensar claramente, y nos has llevado a este reino de luz admirable. Señor, ayúdanos que conforme que caminamos en nuestra santificación, conforme que vamos y avanzamos hacia nuestra morada eterna, que tú has ganado para nosotros, que diariamente, Señor, nos arrepintamos de nuestro pecado. Que diariamente, Señor, te honremos en la manera que vivimos. Que no pensemos que tenemos algún tipo de derecho sobre nosotros. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Padre, por tu redención. Porque vemos claramente en este pasaje que nos mostraste que la redención del Padre Celestial nos libró, nos trasladó y nos perdona. Señor, bendice esta congregación. En el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.